Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares del día. Jason Greenblatt visita Israel para avanzar en la reapertura del proceso de paz. Daesh en Sinaí muestra un vídeo de un dron supuestamente israelí colaborando en el operativo del ejército egipcio. España condena la autorización israelí para construir nuevas viviendas en territorios en disputa, incluida Jerusalén. La fábrica iraní de misiles en Líbano constará de dos instalaciones a 50 metros bajo tierra. Estos son los titulares, volveremos para hablarles de la agenda cultural tras estas noticias. Comenzamos hablando de Jason Greenblatt, el representante especial del presidente estadounidense Donald Trump para negociaciones en Oriente Medio, que viajó a Israel con la intención de tratar los siguientes pasos para reabrir el proceso de paz entre palestinos e israelíes. Entre otros, se reunirá con el embajador estadounidense en Israel, David Friedman, pero seguramente realizará otras reuniones relevantes que no se han dado a conocer con el fin de crear un mecanismo de diálogo entre palestinos e israelíes.
Sí, la verdad que esta es una noticia muy difícil de comentar porque lo único que tiene para informar es que ha llegado Jason Greenblatt, que sabemos para qué viene, pero no qué es lo que va a hacer exactamente, con el objetivo, que está claro, de sentar en una mesa a palestinos israelíes y sentarlos no por el hecho de hacerse una foto, sino para conseguir algo. Hasta ahora hemos visto que la contundencia que ha tenido el presidente Donald Trump en otras iniciativas y promesas gubernamentales ha sido mucho mayor, pero en el caso de Israel y el conflicto del Medio Oriente, pues hasta ahora las promesas se han quedado guardadas en la nevera. Incluso ha renovado o ha postergado la decisión de trasladar la embajada a Jerusalén, cosa que había dicho que iba a hacer inmediatamente, y por lo menos en los próximos 6 meses no lo hará. Se entiende esto como un paso para acercar a los palestinos a la mesa de negociaciones, pero a medida que avanza de alguna manera estos tejes manejes para sentarlos en una misma mesa, la realidad de Oriente Medio y la realidad de israelíes y palestinos está cambiando, porque hemos visto cómo este último mes, especialmente cuando se habla de Hamás y se habla de lo que está pasando en la Franja de Gaza, hay un cambio en camino. Hay un cambio que se está hablando del nombramiento de Mohamed Dahlan como gobernador, y a pesar de que él es del partido gobernante Fatah, pues es un enemigo político acérrimo del presidente Mahmoud Abbas, con lo cual pues Hamás no ya estaría subordinado o enfrentado a Fatah en el plano militar y político, sino que podría incluso suponer que la Franja de Gaza tuviera un estatus especial, una especie de autonomía incrementada, si no independencia, y ya empezar a actuar como una especie de Estado palestino bajo la tutoría de Mohamed Dahlan y el Emiratos Árabes Unidos. Detrás de este país también vendrían Arabia Saudita, Egipto y los otros países de ese eje. Con lo cual, pues el papel de Hamás, Hamás no tendría que entregar las armas, pero tendría un papel más testimonial que otra cosa. Si eso es así, pues lo que pueda, el margen de maniobra que tenga para negociar Mahmoud Abbas en nombre de los palestinos va a estar mucho más limitado, con lo cual pues la negociación va a ser más difícil a nivel de una solución de dos estados, porque aquí parecería como que se está dibujando una solución a tres bandas: Israel, Cisjordania y Gaza.
El grupo terrorista Daesh subió a la red de Internet un vídeo en el que muestra el ataque perpetrado recientemente en el norte del Sinaí, en el que se puede ver un avión no tripulado que adjudica a Israel. De acuerdo con la organización, el dron israelí estaba sobrevolando la zona, proveyendo asistencia a las fuerzas del gobierno de Egipto. No es la primera vez que Daesh acusa a Israel de asistir al ejército egipcio en su lucha contra el terror islamista. Días atrás, estos yihadistas lanzaron un ataque coordinado con coche bomba con conductor suicida e intenso fuego pesado contra un puesto militar en el noreste de la península del Sinaí, provocando la muerte de 23 efectivos egipcios, incluyendo a un coronel de las fuerzas especiales y al menos 33 heridos.
También esta es una noticia que tiene poco de novedad, o sea, que el grupo Daesh en el Sinaí acuse que Israel trabaja junto con el ejército egipcio, no solamente que no es una nueva acusación, sino que en el fondo también es bastante probable que sea cierta, porque es más, cuando han habido problemas de bombardeos, por ejemplo, sobre Eilat, sobre la ciudad sureña de Israel, pues Israel ha pedido permiso para entrar en territorio egipcio y perseguir a los que han cometido ese ataque. Y Israel ha permitido en más de una ocasión, es más, tiene una especie de pase de temporada el gobierno egipcio de al-Sisi para reprimir con tanques y con las fuerzas que sea necesario a los terroristas de Daesh en el Sinaí, porque se supone que en el Sinaí no puede haber esto de armamento, es una zona parcialmente desmilitarizada, así se afirmó en el acuerdo de paz entre los dos países. Con lo cual, el hecho de que Israel preste asistencia al gobierno egipcio es cierto. No sé si en el hecho concreto de este ataque, pero es evidente que Israel, en cuanto los egipcios le pidan la más mínima colaboración para luchar contra el terrorismo, van a encontrar la mayor de las colaboraciones, al igual que si se lo piden con ese objetivo otros gobiernos, aunque sean árabes, aunque sean sauditas, aunque sean de Emiratos, por supuesto, jordanos, etcétera, etcétera. Con los únicos países árabes con los que Israel tiene un conflicto, y es un conflicto muy serio, son básicamente con Irán y los países títeres que maneja, que son Siria y Líbano, y también con las milicias que maneja, como las de Hezbollah, y también hasta hace muy poco con Hamas. Ahora que Hamas ha cambiado de chaqueta, quizás no es que se va a ver una reconciliación, porque la postura de Hamas ideológicamente está en contra incluso de la existencia de un Estado palestino. Está a favor de la eliminación del Estado de Israel, así que le es muy difícil encontrar un punto en común con Israel. Pero en este momento también Daesh en Sinaí se va a ver afectado por este cambio de posición del que hemos hablado de Hamas en la Franja de Gaza, porque ya no será el santuario que era antes la Franja de Gaza, que utilizando los túneles de contrabando, pues los terroristas de Daesh, una vez cometido el atentado, se refugiaban allí. Esto se ha acabado para ellos, aparentemente, con lo cual no hace falta que los de Hamas le disparen para haberlos traicionado y dejado en una situación terminal. Y seguramente lo único que les queda a estos terroristas es un poco más de tiempo, porque el desierto es muy grande y es muy fácil esconderse en él.
El gobierno español ha condenado hoy la decisión del Ejecutivo israelí de construir 1.500 nuevas viviendas en Jerusalén, ya que dicha decisión, aseguró, es contraria a la legalidad internacional y constituye un obstáculo para la paz. Los asentamientos constituyen un obstáculo para la paz y ponen en peligro la solución de dos estados, Israel y Palestina, que coexistan en paz y seguridad dentro de fronteras estables y mutuamente reconocidas, expresa la nota. De las construcciones aprobadas, 178 corresponden a barrios de Jerusalén Este.
Bueno, voy a decir una cosa. El gobierno español es mi gobierno, pero está mal informado y ha dado un fuerte patinazo con este acto de reprobación, porque en la propia declaración, ya, yo pensaba que era parte de la reiterada ignorancia de los periodistas de medios españoles en titular las noticias, porque no decían 1.500 nuevas viviendas, sino decían 1.500 nuevos asentamientos. Un asentamiento no es una vivienda. Vamos a ver, ni siquiera es un bloque de vivienda. Un asentamiento es una aldea, un pueblo, un caserío o una ciudad. Eso es un asentamiento. Entonces, no se puede hablar de 1.500 asentamientos porque, entre otras cosas, hace una semana dieron como titular Israel establece el primer asentamiento después de 40 años. Y eso sí era el primer asentamiento después de 40 años. Entonces, Israel ha decidido crear un nuevo asentamiento en los territorios en disputa. Uno en 40 años. Los demás son viviendas. A ver, tú construyes un bloque, ¿no? Un bloque normal, pongamos un bloque de 8, 10, 10 plantas, 10 plantas con 6 apartamentos o pisos en cada planta, pues esto ya hacen 60 asentamientos para la prensa española. Pero no solamente que no la prensa lo ha titulado mal, sino que la propia declaración del Ministerio de Exteriores de España habla de los asentamientos constituyen un obstáculo para la paz. Aparte de que es una mentira de que los asentamientos, aunque sean asentamientos, constituyen un obstáculo para la paz, porque hasta ahora nunca se ha llegado a un diálogo de paz donde el arreterado de un asentamiento fuera lo que impidiese la firma de un tratado de paz. Eso que están diciendo es una mentira y a sabiendas que es una mentira. Es simplemente una declaración porque, como todo el mundo lo dice, pues nosotros los españolitos tenemos que ir y decir las mismas tonterías que dicen los demás. No, no es verdad, es mentira, es una mentira cochina, como quien dice, y es por ponerse en el plan de que, bueno, si los franceses han dicho esto, mira, lo más fácil es seguir así. Y si en la política exterior de España en los últimos 50 años, porque lo que está pasando en Oriente Medio con España tiene que ver más con lo que pasó con el ministro Castillejos, que era un ministro en los principios del franquismo en los años 50, tiene más que ver con eso que pasaba en los años 50 que con todo lo otro que ha pasado en Oriente Medio en estos años. Porque como Israel no quiso aceptar en Naciones Unidas a España por sus lazos con el nazismo, por el régimen de Franco, pues España independizada del franquismo, la España democrática no solamente no reconoció la labor que hizo España denunciando el franquismo, sino que sigue castigándola y aplicando exactamente la misma política exterior, tanto si suben los socialistas como si sube el PP. Unos prometen esto, unos prometen lo otro, cambian los ministros, se fue Moratinos, vino el Margallo, ahora se fue Margallo, está Dastis, todos siguen con lo mismo. Yo no sé si esta gente no ve los telediarios o solamente lee los periódicos españoles, y ese es el gran problema, que no se enteran de la misa la mitad.
La fábrica de armas que Irán está construyendo para su aliado, el grupo terrorista islámico libanés chií Hezbollah, estará a 50 metros bajo tierra y será blindada para defenderla de ataques aéreos israelíes. La fábrica constará de dos instalaciones, una en el valle de la Beka, donde se fabricarán misiles tierra-tierra con un alcance de hasta 300 kilómetros y capacidad para portar una ojiva de 400 kilogramos de explosivos. La segunda instalación estará situada en la costa libanesa, entre las ciudades de Tiro y Sidón, y producirá distintas partes del misil que serán ensambladas luego en diferentes plantas y también servirá como centro de pruebas para lanzamientos sobre el mar. La construcción de las instalaciones ya ha comenzado.
Claro, esto, el hecho de que un país ponga una fábrica de misiles en otro país con el cual no está ni en guerra ni tiene ningún tipo de asociación, estamos hablando de Irán y Líbano, separados por tierra, etcétera. Esto al gobierno español no le merece ninguna mención ni ninguna condena. O sea, es como si vinieran los mauritanos y se pusieran a fabricar bombas, chalecos bomba, aquí en Madrid, en una fábrica subterránea tranquilamente. ¿Pero qué es esto? Y esto no les preocupa al gobierno español. Sobre esto no van a decir nada, ¿no? Que el gobierno iraní, como tenemos este acuerdo con Irán, que no lo tiene España, pero la Unión Europea lo firmó, pues nosotros vamos en el vagón y nosotros somos los borregos que hacemos lo que dicen los demás en política exterior, porque no tenemos ni idea, iba a decir una palabrota, de lo que pasa en el mundo y tampoco para qué nos vamos a enterar si realmente nosotros no servimos para esto. Este es el mensaje que transmitimos al mundo. El presidente Rajoy se cuela en el G20 para hacerse la foto, pero no para enterarse de qué son los objetivos y cómo se maneja la imagen internacional de un país. La imagen internacional nuestra en política exterior es ir como borrego detrás de lo que dice la Unión Europea, porque dentro de la Unión Europea España nunca tiene una voz discordante, a menos que le digan, claro, que Gibraltar se va a anexar una parte de Andalucía, ¿no? Entonces me imagino que ahí se espabilarán, porque tampoco para rescatar a reclamar la soberanía sobre Gibraltar han tenido ninguna palabra cuando el Reino Unido ha estado dentro de la Unión Europea y ahora que se va de la Unión Europea tampoco le van a reclamar. ¿Por qué? Porque la Unión Europea no lo reclama, entonces ¿para qué? Esto es una fábrica de armas de la que hemos venido hablando. Para Israel el problema es que Líbano no es como Siria. Líbano nunca ha atacado per se a Israel después del año 48. ¿Vale? En el año 48 hubo una invasión de todos los países de los ejércitos árabes, también de Líbano. Desde entonces no ha participado en las guerras. Lo que ha participado en guerras en el norte de Israel, en esa frontera, ha sido la milicia Hezbollah. Entonces Israel, si tiene que atacar un convoy de armas para Hezbollah, lo va a atacar. Pero atacar una fábrica subterránea de armas que fabrican los iraníes y que están puestas en cerca de ciudades, etcétera, etcétera, va a ser muy complicado. Así que están explorando la vía diplomática por una parte, o al menos eso es lo que declaran, y yo creo que también están explorando otra vía que va a ser la más práctica y la más útil a largo plazo, que es la de la inteligencia, la de la infiltración y la que va a llevar a que estos búnkeres que están a 50 metros bajo tierra y que son imposibles de atacar desde el aire, pues en algún momento les pase algo, pero sin atacarlos desde el aire. Algo que les va a pasar estando allí abajo. Y eso es lo que va a hacer que Israel siga respondiendo a su principio de salvaguardar la integridad física de sus habitantes ante un poder que pretende no solamente hegemonizar el Oriente Medio, sino atacar a Israel, borrarlo del mapa, como lo ha declarado fehacientemente y de forma explícita, y que incluso va a utilizar para ello, aunque de momento tenga bloqueada, digamos, sus cuentas científicas, va a utilizar para ello también el poder de las bombas atómicas en cuanto lo desarrolle.
Terminamos aquí las noticias. Hacemos ahora una breve pausa y volvemos con la agenda cultural. Estamos ya de vuelta con la agenda cultural. Estamos con Raquel. ¿Qué tal?
Hola, Alex. Hola a todos. Muy bien.
Para que nos cuentes todo lo relativo a novedades con la agenda. ¿Qué nos traes hoy?
Agenda cultural, agenda social. Ya saben, sí, en este caso les hablamos de Rabí Jaim Casas de Córdoba. Este es el nombre, es así como firma desde el pasado 2 de junio el nuevo rabino nacido como Jaime Casas en Córdoba en 1981, un hispano-judío del siglo XXI que acaba de ser ordenado rabino en Londres. Uh-huh. Es un hecho histórico porque hace más de 500 años que no se cuenta con un rabino nacido en la ciudad de Maimónides, en la patria de Maimónides, y que conserva huellas de Sefarad como la judería o la bellísima sinagoga. Su padre y su abuelo fueron militares a la antigua usanza. Su abuela entonaba canciones de Ramón Medina y otro abuelo oculto y enamorado de Trastierra fueron los que empezaron a inculcarle el amor al judaísmo. Creció entre Córdoba y Cádiz, estudió Derecho en Sevilla y él se considera un poco pues una mezcla de todas las ciudades en las que ha vivido, uh-huh, estudiado o, por supuesto, se considera cordobés porque nació allí. Dice que el hecho de haberse convertido en el primer rabino cordobés después de tantos años es un hecho histórico, pero no hace justicia alguna. De hecho, dice el que yo haya tenido que renunciar a Córdoba y marcharme a Londres para poder cursar mis estudios rabínicos es consecuencia de la destrucción de la judería cordobesa y de las juderías españolas, uh-huh, durante a raíz de la expulsión. Le han hecho una entrevista muy extensa. Vamos a relatar para ustedes parte de esta entrevista. Dice que su primer encuentro con la cultura judía fueron los paseos de niño con su abuelo Antonio por la judería de Córdoba, que le inculcó el amor por la historia de nuestra ciudad. Me llevaba a ver la estatua de Maimónides, la sinagoga, la mezquita, y dice siempre terminábamos con una tortillita cerca de la mezquita. Dice que asegura que el camino hacia el rabinato ha sido largo, es el fruto de muchos años, primero de encuentro con mis primeras raíces judías, de reflexión, de viajes por la diáspora sefardí y después de activismo cultural y comunitario en la Casa de Sefarad y en su comunidad, que es la Beit en Ramban, en Sevilla. Dice que hay muchas maneras de vivir el rabinato, que en su caso su pasión es la vida comunitaria y la gestión cultural. En septiembre se incorpora a su puesto en la Comunidad Judía Progresista de Lyon, donde será el único rabino. Este puesto me va a llevar el 50% de mi tiempo. El resto del mes trabajaré como segundo rabino para la comunidad de Ginebra, donde me ocuparé especialmente de ayudar al rabino principal y de la educación de un grupo de niños y niñas de Lausanne. O sea que, por el momento, Rabbi Haim Casas de Córdoba pues no ejercerá el rabinato aquí en España. Dice también que hará viajes esporádicos a Sevilla y Córdoba para continuar con la fundación del proyecto Macom Sefarad, un proyecto con el que quiere establecer vínculos entre los judíos españoles, uh-huh, y los judíos del resto del mundo que acudan a nuestro país, entre otras actividades.
Bueno, a ver si puede ser el inicio de que se vaya progresando en ese campo y no, uh-huh, haya que salir, uh-huh, al extranjero para poder alcanzar ese título como el que él ha conseguido.
Y seguimos avanzando en la agenda cultural. Alex, nos vamos a Estella Lizarra.
Vámonos a Navarra.
A esta ciudad navarra, que aunque según los estatutos preside la Red de Juderías de España Caminos de Sefarad desde el pasado 1 de julio, bueno, pues de hecho tomará posesión de este cargo el próximo jueves, el día 13 de julio, cuando se oficialice el traspaso de poderes en una mesa de presidencia que se celebrará en la ciudad de Córdoba, uh-huh, precisamente de la que hablábamos hace un momento, la patria de Rabbi Haim Casas de Córdoba. El ayuntamiento estellés, a través del alcalde Koldo Leoz, de EH Bildu, lleva ya tiempo preparando esta etapa en la presidencia de la Red de Juderías con el objetivo de promocionar la red para explotar su vertiente turística. Y para conmemorarlo, quieren realizar también una programación especial a nivel local en el próximo año. Por ejemplo, algunas de las cosas que ya están confirmadas que se van, uh-huh, a hacer es el próximo día 9 de septiembre, dentro de la Semana de Música Antigua de Estella, habrá un concierto de música judía. Y además, la próxima Semana Internacional de Estudios Medievales también estará relacionada con la cultura hispano-judía y sefardí.
Bueno, pues nuevos asuntos, nuevas, supongo que hay exposiciones y otro tipo de eventos.
Sí.
Comenzamos con ese concierto en la Semana de Música Antigua, uh-huh, para bueno, dar bienvenida a esta nueva sede. Eso es. Uh-huh. Muy bien, ya habíamos hablado de Estella Lizarra como testigo, ¿no? Recogedora de este
Córdoba.
Testigo,
uh-huh,
de Córdoba. Pero bueno, ya parece que empieza a llegar el inicio.
Y terminamos con deportes, pero bueno, no les traemos solo una noticia sobre baloncesto, sobre el Maccabi de Tel Aviv, sino una muy buena noticia que nos habla de cómo es la sociedad israelí y en este caso tenemos un ejemplo en el nuevo fichaje del Maccabi Tel Aviv, uh-huh, uno de nuestros equipos de baloncesto preferidos. No, cuando se enfrenta al Real Madrid también.
Por no decir uno de los tuyos, sobre todo.
Ah, sí, claro, uno de los míos,
como
sobre
ustedes
todo.
Ustedes no le ven la sonrisa que se le saca.
Empleado el majestático ahí, mal. Bueno, perdonen. El caso es que tenemos que hablarles. Queremos felicitar al Maccabi por el fichaje de Karan Masour, de 25 años. Es el primer árabe israelí en fichar por este club legendario. Masour fue nombrado en el quinteto de la Superliga israelí la pasada temporada. O sea, fue elegido entre los mejores de la Liga Israelí de Baloncesto. El deportista que nació en Nazaret era el jugador estrella del equipo Bnei Herzliya. El hecho de que Karan sea árabe es también importante, han opinado diferentes comentaristas, entre ellos el comentarista deportivo Asaf Hackerman, del que se hace eco de sus opiniones, de sus comentarios, hace eco F, y nosotros las
nos reproducimos
aquí.
También.
Exacto, dice que es un excelente jugador, pero además es un activista en su comunidad. Por ejemplo, él y su anterior equipo, el Bnei Herzliya, pagaban autobuses a los niños árabes de la zona norte para que pudieran ver los partidos. En un comunicado oficial del Maccabi tras la firma, el equipo se refirió a Masour como un jugador enérgico y agresivo con una ética del trabajo excepcional y, bueno, dice que dicen los expertos que aporta mucha energía en el equipo y que lo llaman el barómetro energético del equipo. Y bueno, esperamos que sea tan exitoso como en Maccabi como en su anterior club. Antes de fichar por Bnei Herzliya en 2015, este jugador árabe israelí jugó baloncesto universitario en los Estados Unidos para la Universidad de Nevada y Las Vegas, y luego estuvo en Morehead State.
Bueno, pues desde aquí
en el Maccabi.
En el Maccabi le damos la bienvenida desde Radio Sefarad al Maccabi Tel Aviv, a ese equipo de básquet que tanto nos gusta, que tenga muchos éxitos y que, bueno, a ver si se convierte en una figura importante dentro del equipo.
Eso esperamos. Hasta mañana.
Hasta mañana.